La Colegiata de Santa Cruz, situada en la pequeña localidad de Socobio, municipio de Castañeda, fue declarada Monumento Nacional en 1930. Aunque carecemos de documentos que lo testifiquen, se cree que tuvo su origen en un monasterio familiar construido en la época de la repoblación, hacia el siglo IX. Tenemos que esperar hasta el año 1092 para encontrar la primera referencia documental a este edificio, citado en el cartulario de Santa María de Puerto de Santoña. En este documento se recoge un intercambio de propiedades entre los entonces monasterios de Santoña y Castañeda, que en ese momento estaba regido por el abad Juan. Este mismo abad aparece citado en una escritura ligeramente posterior, de 1103, del cartulario de Santillana. La relación de este religioso con dos de las grandes abadías montañesas del momento indica la importancia que por aquel entonces debía tener la de Castañeda. A través de otras fuentes consta que la colegiata tuvo numerosas propiedades desde el interior de los valles del Pisueña y del Pas hasta la costa. En 1541, por bula de Paulo III, a instancias de don Juan Fernández Manrique, segundo conde de Castañeda y primer marqués de Aguilar, se suprimió la colegiata con el objeto de agregar sus rentas a la de San Miguel de Aguilar de Campó. Sin embargo, la bula no tuvo efecto por declararse su nulidad en Burgos, y finalmente Aguilar se llevó las 7/12 partes de sus rentas, quedando las 5 restantes al nuevo cabildo de Castañeda, reducido a 4 canónigos y medio racionero. Poco más se sabe de la historia de este edificio, ya que una serie de incendios acaecidos entre los siglos XVI y XIX destruyeron la documentación que existía sobre el mismo. No cabe duda de que el templo originalmente contó con 3 ábsides, de los que el izquierdo fue demolido en 1706 para construir la capilla de don Juan de Fromesta Ceballos y su sacristía. Junto con el presbiterio, el crucero, el lado del Evangelio del transepto, la cúpula y la torre conformarían la parte más antigua de la iglesia construida entre finales del siglo XI y la primera mitad del XII. La nave mayor originariamente fue románica, si bien fue muy alterada, al menos en lo que corresponde a su cubierta, entre los siglos XVI y XVII. A finales del XII o principios del XIII, se prolongó el ábside del Evangelio con la construcción de una nave de 3 tramos y un pequeño pórtico al oeste, abierto con 2 arcos de medio punto enrejados. En esas mismas fechas se añadió otra nave a la altura del segundo tramo del anterior y en sentido transversal a la misma. Desde el exterior podemos observar que estamos ante una iglesia construida en buena sillería, lo que indica que el monasterio que precedió a la actual colegiata contaba con una buena situación económica, posiblemente derivada de las donaciones de los reyes y nobles. Su monumentalidad delata que en el momento en que tuvo lugar su construcción era un monasterio notable, con un destacado número de monjes o de canónigos y frecuentado por numerosos peregrinos que acudirían a visitar las sagradas reliquias que custodiaba, posiblemente relacionadas con la Cruz de Cristo, según indica el nombre del edificio. Nos situamos frente a la portada principal, protegida por un tejadillo muy modificado, pues carece de los conecillos que debió tener originalmente. Tiene un arco de medio punto muy abocinado, volteado con 8 arquivoltas muy sencillas que se sustentan sobre columnas con capiteles historiados enlazados con un cimacio corrido con decoración de palmetas. En los capiteles podemos observar parejas de leones y animales fantásticos afrontados, volutas y alguna cabecita de animal. Proseguimos hacia los ábsides deteniéndonos en la torre. Este tipo de torre levantada a un lado del templo es frecuente en la arquitectura románica y cuenta con numerosos ejemplos en Castilla. De planta cuadrada, tiene 2 cuerpos, el primero liso y más ancho que el superior, en el que hay vanos pareados, con fustes monolíticos y capiteles iconográficos. Está coronada por una cornisa de canecillos historiados. Esta torre sufrió numerosas remodelaciones, tal y como puede observarse en las diversas molduras de taqueado incrustadas en el muro. En nuestro recorrido hacia la cabecera de la colegiata podemos contemplar el exterior de la sacristía y de la capilla, realizadas en el siglo XVIII con el mismo aparejo de sillería perfectamente escuadrada que se emplea en el resto del edificio. La construcción de esta fábrica supuso la desaparición del ábside del lado de la epístola, tal y como podemos observar si nos situamos en la cabecera de la colegiata. Desde aquí contemplamos el ábside mayor, dividido en 3 calles separadas por columnas que han desaparecido en su parte alta y 3 pisos marcados por 2 líneas de imposta, la inferior decorada con ajedrezado y la superior con palmetas. Las tres calles se marcan los vanos cuyos capiteles presentan diferentes motivos iconográficos, de animales y elementos vegetales. La cornisa del presbiterio está decorada con canecillos que de izquierda a derecha representan bola en cabeto, cabeto con laterales de volutas planas, cabeza de animal que sostiene entre sus dientes una especie de pan o rollo, pareja de animales que se muerde recíprocamente las ancas, músico sentado tocando un instrumento de cuerda, personaje sentado y tifálico, mujer que sujeta algo entre las rodillas. Los canecillos del ábside se ornamentan, de izquierda a derecha, con los siguientes motivos. Dobles volutas en cabeto, dobles volutas más pequeñas bajo tres cabetos en disminución, monstruo con la lengua afuera, dos cabezas humanas barbadas, cabeza de animal fantástico con las fauces abiertas, cabeza de cabra, restos del capitel de la columna que dividía esta zona del ábside, canecillo en forma de ménsula con voluta a los lados, tres cabetos en disminución y pirámide en el centro, personaje sentado tocando el arpa, cabeza humana, cuatro cabetos en disminución, cabeza de animal con grandes fauces, otro capitel de columna con águilas en los laterales y volutas en lo alto, bola con caperuza bajo dos cabetos en disminución, canecillo en forma de ménsula con volutas a los lados, cabeto con forma de diamante, cabeto en disminución con medio disco, cabeza de bóvido, tres cabetos en disminución y bola con caperuza, y último capitel de cornisa. En el presbiterio norte los canecillos se adornan con triple cabeto en disminución. El primero y el segundo, monstruo huyendo un cuerpo humano hasta la cintura, bola en cabeto, cuatro cabetos en disminución y monstruo. Detengámonos ahora en el ábside de la nave del Evangelio. Es pequeño y bajo, de menor calidad que el mayor. Presenta un tramo vertical y dos horizontales separados por una imposta de billetes. Está decorado con 13 canecillos, 4 rollos, 3 cabetos en disminución, cabeza de animal monstruoso, 2 cabetos en disminución y punta de diamante con volutas planas en los laterales, cabeza barbada, cabetos en disminución, animal con fauces abiertas, cabeza humana que lleva sellada la boca con una cuerda, cerdo paciendo, cruz, cabeza de animal sobre cabeto, bola con caperuza sobre cabeto, dos cabetos en disminución y tonel. En los sillares de este ábside también podemos apreciar marcas de cantero en forma de V mayúscula colocada en diversas direcciones. El muro del transepto norte se adorna igualmente por canecillos, entre los que podemos contemplar un cerdo paciendo y la representación de cabeza de animal y sus patas delanteras. A continuación fijaremos nuestra mirada en la linterna, una de las más destacadas del románico cántabro. Posee dos cuerpos, el inferior cuadrangular y el superior octogonal, de forma similar a la de Fromesta, aunque es menos airosa que aquella. El último cuerpo es macizo, mientras que en el inferior se abren vanos de arco apuntado, salvo en el de la cara norte que es trilobulado. El conjunto se remata con una cornisa adornada con canecillos cuyos motivos son muy parecidos a los de la torre. Llegamos a los pies del edificio, donde se abren dos arcos de medio punto junto a la portada principal. Están cerrados con rejas que se realizaron en los siglos XVI o XVII y dan acceso a las dos puertas que dan paso a la nave que se añadió a finales del XII a la fábrica románica. Ambas son de arco apuntado y se asientan sobre sencillos capiteles decorados con elementos vegetales. Una de ellas actualmente está convertida en un gran ventanal. Accedemos al interior de la colegiata a través de la portada occidental y nos situamos a los pies de la nave principal. Desde aquí podemos observar su cubierta, consistente en una bóveda de cañón sobre fajones. Esta nave fue ligeramente reformada a partir del siglo XVI, de modo que la obra románica comienza en el arco toral que da acceso al crucero, sobre el que se eleva una cúpula hemiesférica con trompas abocinadas y arquivoltas. La cúpula es de sillería perfectamente escuadrada y en ella destacan los vanos trilobulados y doblados que permiten la iluminación de este espacio. Avanzamos hacia el ábside mayor a través de la nave del Evangelio. Construida a finales del siglo XII o principios del XIII, posee arcos apuntados, bóvedas ojivales y estilización en los capiteles vegetales. Nos detenemos en el primer tramo para ver de cerca el sepulcro del abad de Castañeda, Munio González, fallecido en 1331. Situado bajo arcosolio, muestra sobre la tapa al difunto en posición yacente con un perro a los pies, mientras que su frente se adorna con una serie de escudos. Frente a ella se encuentra una lápida sepulcral de época medieval. Un poco más adelante, a la altura del segundo tramo, se sitúa la nave transversal de dos tramos denominada Capilla del Calvario. Se accede a ella a través de un arco apuntado sobre pilastras de dobles columnas, capiteles de crochet, de bolas con caperuza, de acantos y uno con la escena de un centauro ballestero luchando con macho cabrío. Hay también un capitel de arpías. En la capilla se halla un pequeño retablo sin policromar, de tres calles separadas por estípites en las esquinas y columnas salomónicas en el centro, adornadas con pámpanos y vides. Con escasas variaciones repite el modelo del retablo de la Capilla del Rosario, por lo que es probable que fuera realizado en las mismas fechas, hacia 1706, y que su autor también perteneciera al taller de Siete Villas. Está muy deteriorado y su imaginería es de fechas muy dispares. Siguiendo nuestro recorrido por la nave del Evangelio, nos encontramos un arcosolio ligeramente apuntado. En la pared del fondo hay una escena pintada de la resurrección de Cristo saliendo del sepulcro con los soldados durmientes. Es obra de los siglos XVI o XVII. Dentro del arcosolio hay una tapa de sarcófago que lleva en su cara horizontal un escudo con las armas de Lara. Junto a dicho arcosolio encontramos otra tapa de sarcófago de corte pentagonal y frente a ella otra más, decorada en la parte superior con entrelazos y motivos vegetales. En la zona de la cabeza y los pies se ornamenta con cruz de brazos iguales, inscrita en círculo, con una puerta de medio punto colocada a ambos lados. En el último tramo de la nave se sitúa el antiguo retablo mayor. Esta obra se concluyó en lo escultórico en 1641, según consta en la inscripción grabada en el zócalo, y fue dorado en 1674. Sus similitudes con el retablo de Miera han llevado a atribuirlo al mismo autor, Hernando de Maya, integrante del taller de Cudello. Su planta ochavada permitía su adaptación al ábside mayor en el que se encontraba originalmente. Tiene banco, dos cuerpos y ático, y tres calles con dos entrecalles. Destaca el adelantamiento del cuerpo central respecto al resto del conjunto, un rasgo que no volverá a repetirse en los retablos cántabros durante la primera mitad del siglo XVII. En los netos del banco se representan cuatro santos benedictinos y dos santos diáconos. En los entrepaños, agrupados en parejas, los doctores de la iglesia. En el cuerpo del retablo, de izquierda a derecha, encontramos, en el primer piso, la entrada triunfante de Cristo en Jerusalén y la última cena. En las entrecalles, las figuras de San Felipe, Santiago, Alfeo y entre ellos el tabernáculo. En él se representa San Emeterio y San Celedonio, y sobre la puerta del Sagrario la resurrección de Cristo. Sobre el tabernáculo se encuentra una virgen del siglo XIII que sostiene al niño sobre su regazo mientras que con su mano ofrece una manzana. En el segundo piso está la historia de la Santa Cruz, advocación de la colegiata. En la izquierda, un relieve muestra a Judas atacado por el demonio en el momento en que identifica la verdadera cruz y la adoración de la cruz por Santa Elena y su séquito. En la derecha se narra el instante en el que el emperador Heraclio descabalga para poder entrar con la Santa Cruz en Jerusalén. El relieve central puede hacer referencia a la leyenda según la cual Constantino, después de su visión de la Santa Cruz, ordenó a sus tropas portar este símbolo en la batalla contra Magencio. Entre los relieves se sitúan San Benito y Santo Domingo, y en el banco las figuras de las virtudes. El ático está presidido por San Antonio de Padua, la Piedad y San Francisco, y sobre ellos la figura del Padre Eterno. Desde aquí podemos observar el ábside que preside esta nave del Evangelio. Muestra un arco triunfal con capiteles animalísticos y un vano de arco de medio punto. Accedemos a la nave central a través del arco doblado que da paso al crucero. El capitel izquierdo tiene ocho acantos esquematizados que acaban en bolas con caperuza y sobre ellas una cabeza de león o carnicero que sostiene entre los dientes un par de perdices. En los laterales, volutas y cabezas de animal. El capitel derecho se decora con cuatro leones siameses unidos por la cabeza. A continuación, contemplamos los capiteles del arco de la izquierda del crucero. El izquierdo se adorna con caperuza y cabecitas en el centro, mientras que el derecho lleva dos personajes alrededor de un árbol, por lo que podría tratarse de la representación de Adán y Eva. En la otra cara de la cesta, Adán aprisiona con su mano izquierda a un monstruo, mientras que la derecha la apoya en el árbol. También hay volutas y cabezas de sierpes entre ellas. Dirigimos ahora nuestra mirada a los capiteles del arco toral que precede al ábside central. El de la derecha, mirando el altar, posee dos águilas esquinadas que aprisionan peces con sus garras, bolas con caperuza y volutas. El capitel izquierdo muestra una figura humana de pie que sujeta un bastón en forma de T. A su lado hay animales fantásticos que engullen a un personaje de pie. El ábside central, cubierto con una bóveda de horno, está precedido por el presbiterio, cerrado con bóveda de cañón. Su alzado tiene tres pisos, el primero con arquerías ciegas que apoyan sobre capiteles figurados. Sobre ellas corre una imposta de taqueado que marca la transición al segundo cuerpo en el que se abren los vanos para la iluminación. Otra imposta decorada con palmetas fija el tránsito a los abovedamientos. En esta zona del templo hay un total de 11 capiteles. Comenzando por el presbiterio lateral izquierdo vemos dos filas de bolas con caperuza. León, leona o perro que muerde las ancas de un gran león de larga melena que junta su cabeza con otro de forma similar. Tras ellos, cabeza y cuerpo de hombre sobre cuyas rodillas apoyan una pata delantera los animales. En el tercer capitel podemos observar unos pelícanos que juntan sus cabezas y cuerpo y volviendo sus cuellos se pican a sí mismos. Sobre ellos, cabeza de animal con boca de rana. A continuación, acantos partidos en sus puntas seguidos de una pareja de hombre y mujer de pie abrazados en el lateral izquierdo del quinto capitel. En el centro lucha a pie de dos infantes, el de la derecha con escudo y lanza que clava en el cuello de su contrincante, quien da con su lanza en el escudo del enemigo. En el lateral derecho hay otra escena de lucha, de dos personajes que se agarran por el cuello. El sexto capitel es semejante al primero, con dos filas de bolas con caperuzas y sobre ellas volutas en esquinas y bola con caperuzas separándolas. El séptimo se decora con tres leones de pie. El primero de la izquierda apoya sus patas sobre una cabeza humana cortada, mientras que los otros dos juntan sus cabezas mientras beben de un cuenco. En el octavo encontramos nuevamente unos leones que se muerden los lomos. Igualmente, el noveno capitel repite el tema de los leones, esta vez unidos por sus cabezas y agarrando con sus patas delanteras una especie de pequeño animal descabezado. El siguiente capitel muestra dos águilas esquinadas con las alas muy abiertas. Por último, hallamos dos leones enfrentados con una sola cabeza y sobre ellos un animal con boca de rana. Otro elemento a destacar en el ábside es el calvario gótico que lo preside. Fechado en el siglo XIV, es el único calvario de esta época que se conserva en la región. Antes de acceder a la capilla de Fromestad, observamos los capiteles del gran arco que da paso a la nave central. El de la derecha tiene tallados cuatro leones enfrentados de dos en dos. Detrás del primer grupo hay una figura humana de pie, sobre los otros un personaje que parece gatear sobre uno de ellos. En el centro de la cesta y en alto, una cabeza de animal que parece devorar a una pareja de perdices o palomas. El capitel izquierdo tiene, en el lateral izquierdo, cabeza de animal entre volutas y debajo dos perdices que cruzan sus cuellos. En el centro, cabeza de animal entre volutas, debajo cuatro perdices que cruzan sus cuellos dos a dos. Apoyados en el collarino, cuatro leones de pie. Los dos de la esquina que mira al ábside enfrentan sus cabezas y apoyan una de sus patas delanteras sobre las rodillas de un personaje, tal vez Daniel, de cabeza rota que parece abrazarles. En lo alto, volutas y cabeza de animal. Dirigimos ahora nuestra mirada a los capiteles del gran arco de la derecha del crucero, en los que se representan, a la izquierda, leones afrontados de pie. Sobre uno de ellos cabalga una persona. El derecho también tiene leones semejantes, volutas y cabezas. En el lugar donde se levantaba el primitivo ábside románico, actualmente se encuentra la capilla de Nuestra Señora del Rosario y su sacristía. Ambas fueron construidas entre 1703 y 1706 por orden del capitán don Juan de Fromesta Ceballos y Villegas, tal y como se señala en la inscripción que hay en su interior. En el arco que da paso a su interior, el capitel izquierdo se decora con leones de pie sobre el collarino, enfrentados de dos en dos. El derecho muestra dos filas de bolas con caperuza, y en lo alto cabeza de animal o humana de la que salen las volutas. En los laterales, cabeza de animal. La capilla del Rosario o de Fromesta tiene una planta cuadrangular cubierta con una cúpula apoyada sobre pechinas decoradas con relieves de los cuatro evangelistas. Estos relieves introducen un decorativismo que se continúa en la portada que da acceso a la sacristía, en la que partiendo de una estructura clásica se logra un efecto barroco a través del retranqueamiento del entablamento y del frontón, de la ruptura de este último en su vértice central y de las molduras en oreja que marcan la puerta. La sacristía, ubicada tras la capilla, se divide en dos tramos cubiertos con bóvedas octopartitas. En este lugar se encuentra uno de los mejores retablos prechurrigarescos salomónicos de la región. Su arquitectura se ha vinculado con el taller de Siete Villas, activo desde finales del siglo XVII. Se organiza en dos pisos, de tres calles en el inferior, divididas con columnas salomónicas que son de menor tamaño en la caja central. Su escultura es de gran calidad, obra de Andrés de Monasterio. En el centro se sitúa la Virgen del Rosario, del siglo XIII. Está sedente en trono, con el niño sentado en su regazo sosteniendo un libro, mientras que el brazo de la Virgen reposa sobre su hombro. Flanqueando a la Virgen encontramos a San Joaquín y Santa Rosa de Lima, una excelente pieza que destaca tanto por su talla como por su policromía. El segundo piso está presidido por San Juan Bautista, rodeado por San José y Santa Teresa a un lado y la Inmaculada y Santiago Apóstol a otro. Tras contemplar la capilla del Rosario y su retablo, volvemos a la nave principal de la colegiata para abandonar el edificio por la nave. Aprovechamos para contemplar el coro, elevado sobre un arco escarzano y cerrado con una balaustrada de madera, así como la pequeña capilla que se abre a los pies de la nave. En su interior se cobija una pila bautismal troncocónica de sencilla hechura, carente de decoración.
In cordis nobis, Christum natum patris.